La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Hace dos días llegaron dos personas al consultorio y en la forma en que llegaron y que estaban en la sala de espera parados, la verdad es que percibí que algo así como que muy pesado. Y bueno, uno de ellos entró y el otro se quedó ahí. Eso dentro de toda la cosa sentí un poquito más, o sea, cuando los vi así, el primer impacto fue algo muy fuerte que me golpeó, no, o sea, ahora lo entiendo, pero en ese momento no supe qué. Y la cosa es que cuando esta persona, una de ellas, se entró atravesó el consultorio, les voy a decir lo primero que me vino a la mente cuando los vi, cuando entró, lo primero que le dije es, aquí tengo a gente que anda ofreciendo protección para sacar dinero, o uno de los secuestradores, ahorita que está el asunto de los secuestros así de diario, ¿verdad? Entonces, fue lo primero que percibí, o sea, fue eso, pero uno se quedó fuera y uno entró, entonces cuando entró dije, bueno, es uno, y bueno, yo me sentí tranquilo en el sentido de que, bueno, Dios está conmigo, así que ¿qué problema hay? Y aquí entra la persona y que se sienta y entonces trae una chamarra y mete la mano en la chamarra, dije, ahorita saca la pistola. O sea, sinceramente, sí, eso me hace porque ya me ha tocado que de repente anteriormente un ministerial así nomás mete la mano y saca una 45 y me la pone ahí, y yo empiezo a sacarse todos los rayos que trae, los pone ahí. Entonces, ahorita va a sacar la pistola y metió la mano, pero yo esperaba una pistola que la pusiera nada más. Y dije, bueno, está bien, si la saca, que la saque. Y entonces empieza, se rascó la espalda y entonces empieza a hablar y tengo un gran problema. Y decía, ahorita viene, el problema es que tengo que darle protección y el rollo. Mientras yo estaba alucinando, ¿no? Dije, pero al mismo tiempo estaba yo sonriendo y estaba así medio, me daba como risa en el momento. Y entonces ya me empieza a decir que sí, que se siente mal y que tiene malidad. Yo cuando empezó a hablarme de enfermedad, dije, oh, es otro rollo, o sea, fue mala mi percepción, fue equivocada. Y le dije, mire, traigo este problema y todo, ya lo escuché, lo revisé, y le dije, usted trae problema, pero ¿qué tipo de trabajo hace? Y dice, soy el comandante de la ministerial de Tampico, soy el agente, el comandante de la ministerial, mi nombre es tal. Y dije, ah, bueno, pero fíjense nada más, el punto que voy es esto, para mí este hombre ya era una persona de la mafia o de la maña, como le dicen ahorita y todo eso, yo era una persona de los malos. Ahora, alguien que le platiqué después me dijo, pues es casi lo mismo. Mira, yo no sé, porque yo no sé cómo anda el señor, solamente Dios sabe cómo anda. Pero bueno, ¿qué es el comandante? O sea, pero lo que me refiero es cómo, como quiera, se percibe. Antes de yo hablar con él, yo percibí, nomás en dos segundos que lo percibí, yo percibí algo muy fuerte. Y el de afuera, pues era otro de los agentes también y todo, y ya los consulté. Pero fíjense nada más cómo uno se puede equivocar de extremo a extremo. O sea, yo lo identificaba con los malos y se supone que es de los buenos. ¿Me explico? Eso es lo que sucede cuando tenemos una percepción de Dios equivocada. Nosotros a veces tenemos ciertas percepciones de Dios. Y entonces nosotros nuestra vida cristiana la llevamos a cabo conforme a nuestra percepción de Dios, pero no conforme al Dios que es. Y bueno, eso se ve en la vida de Jacob. Jacob tenía conocimiento de Dios. Jacob había engañado, ustedes saben la historia. Y ya vimos la semana pasada en el capítulo 29, vimos cómo Jacob tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, las consecuencias de ser un engañador cuando fue engañado y le pusieron otra esposa que no era la esposa. Y terminamos este capítulo 29 con esta sección y vamos a hablar de la guerra que se le desata a Jacob en casa. Y vamos a analizar algunas cosas. La Biblia nos deja muchos preceptos, algunos principios de Dios. La Biblia nos habla de conceptos muy establecidos de los principios del reino. Y la Biblia nos enseña directamente, nos da enseñanza doctrinal abierta. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, nos da muchos ejemplos. Y a través de los ejemplos también nos da mucha enseñanza. Y este es el caso de este capítulo. Vamos a ver esto. Dice en Santiago, antes de entrar al capítulo, dice en Santiago 4, versículo del 1 al 3. Dice esto: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Este es un problema del creyente. Mire, no es un problema de la gente que está allá que no conoce a Dios. Esta gente que no conoce a Dios tiene todo el derecho a no recibir. Tiene todo el derecho a tener consecuencias de su vida porque está lejos de Dios. Porque no tiene a Dios. El asunto es el creyente, la persona que cree en Dios, la persona que ha creído en Cristo, la persona que ya es un hijo de Dios. Ese es el problema. ¿Por qué es que uno pide a veces y no recibe? ¿Sabes? Porque pedimos, dice aquí, con malas intenciones, dice el versículo que leímos ahorita, con malas intenciones, ¿sí? Para nuestras propias pasiones. Déjenme decirles algo. Anoche me habló una persona, una mujer, y me dice, como a las 11 de la noche, me dice: ¿está la hermana Magda, Magdalena Over? Y le dije: no, está de viaje. ¿Usted es el doctor? Sí, soy el doctor, el esposo de ella. Mire, hermano, la cuestión es esto, es que nos estamos reuniendo, toda la iglesia de Tampico y Madero se está reuniendo porque tenemos que acabar con esta maldad que ha venido sobre nuestra ciudad, y queremos acabar con esto y todos los secuestros y toda la cosa mala, y estamos propagando, promoviendo un ayuno y oración por toda la ciudad para que se acabe toda la maldad y que esto y que lo otro, y empezó a... Entonces, nosotros vamos a tener que ir a todas las esquinas, somos un equipo de siervas, pastoras y pastores y esposos de siervos de Dios y siervos de Dios. Mañana tenemos una junta y la cuota es de 150 pesos por persona y vamos a estar ayunando toda la semana y vamos a ir a la ciudad, a todos los rincones de la ciudad, a ungirlo para que el espíritu se quite y se acabe el poder que el enemigo ha puesto sobre esa... Y lo escuché, todo lo que me dijo, todo eso que le estoy diciendo, yo lo escuché. Le dije: mire, bueno, a mi chula regresará entre jueves y viernes. Y dice: sí, el jueves se acaba el ayuno. Dije: entonces, bueno, a lo mejor yo puedo hablar con mi chula. Y le digo una cosa, en las últimas 2-3 semanas hemos estado ayunando nosotros también. Ahora, le voy a decir una cosa, le digo, pues obviamente mi chula no va a poder participar en esto, está allá, está afuera, y yo pues estoy metido al trabajo, pero sí vamos a ayunar, claro que sí. Pero le digo una cosa, déjeme decirle que Dios nos ha mostrado otra cosa diferente. Dios nos ha mostrado, número uno, que esta situación que está pasando en la zona es precisamente porque Dios quiere tratar con la iglesia, porque la iglesia se ha llenado de orgullo espiritual y cree que todo lo puede tronándole los dedos a Dios, como usted está diciendo, que se va a ungir y que se va a acabar todo. ¿Sabe qué? Es un orgullo. Nosotros no somos, así se lo dije a la señora por teléfono, no somos nada, Dios lo es todo. Y nos hemos pensado que nosotros creemos en el Dios, lo hacemos a Dios a como nosotros creemos, y no es así. Dios es todopoderoso, Dios es digno de que le tengamos temor, un temor reverente y santo. Dios es otra cosa, diferente a muchas cosas que hemos creído, ¿sí? Y le digo otra cosa también, el asunto es, quieren erradicar toda la maldad, quieren erradicar todos los secuestros y toda la maldad, ¿por qué no mejor decimos: Dios mío, que todo ese temor que ha venido sobre la ciudad, que todo ese miedo, que toda esa inseguridad que tiene la gente, tú la uses para que muchos lleguen al conocimiento tuyo y que se conviertan? Sigue usando la maldad, sigue oprimiendo nuestra ciudad, sigue deshaciendo toda religiosidad y todo concepto falso de Dios. ¿Por qué no decimos eso? Ah, no, queremos que se salgan así los secuestradores, queremos que se salgan todas, pero la ciudad merece más que eso. Todos merecemos más que eso. Por la pura misericordia de Dios, no ha sido destruido Tampico y Madero como una Sodoma y Gomorra. Por la pura misericordia de Dios. Entonces le dije: ¿sabe qué? Esto es, uno, el orgullo de la iglesia, y la otra, lo que Dios quiere en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Gente arrepentida y salva. Si eso va a hacer que muchos se arrepientan, bendito Dios, gloria a Dios por todos los secuestros que hay, por todos los robos y por todos los narcos y por todas las cosas, con tal de que venga un temor a la ciudad. Se quedó callado y me dijo: bueno, hermano, hasta luego, adiós, pum, que me cuelga. O sea, ya no supo qué decir. Antes me había dicho que aquí, que esto, íbamos a sacar la bazuca y vamos a derrumbar todo. Y yo dije: ¿sabes qué? Dios tiene otra cara. Y esa cara es muy desconocida en el pueblo cristiano. ¿Saben? ¿Y saben qué? Ahorita vamos a ver un montón de cosas que suceden aquí en esto, en este pequeño pasaje. Y Jacob era el único, llegó él a una zona. Acuérdense que fue Arán a buscar esposa. Allá lo mandó su mamá. Su mamita lo mandó. Tenía 70 años el hombre y fue a buscar esposa. Y bueno, vamos a ver algunas cosas. Fíjense nada más. Número uno, muchas veces queremos utilizar a Dios. Queremos utilizar a Dios o las cosas de Dios cuando nosotros mismos hemos sido menospreciados o rechazados. Queremos utilizar a Dios por menosprecio. Queremos utilizarnos para sentirnos apreciados. Empezamos la lectura de hoy. Génesis 29, del 31 al 35, dice esto: cuando el Señor nuestro Dios vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Le concedió hijos. Dios ve a la persona menospreciada, ve a la persona, aquí dice, cuando vio que no era amada, cuando vio que su marido no la quería, cuando vio que Jacob prefería a Raquel, ¿saben lo que hizo Dios? En misericordia, en pura misericordia, le concedió hijos a Lea. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Raquel permaneció estéril. Era estéril y permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que le llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Fíjense nada más en este pasaje, en lo que estamos viendo. Vean esto. Fíjense nada más. Lea recibe un hijo y dice: ahora sí, mi marido que no me ama, me va a amar por razón de ese hijo. ¿Sabe qué? Muchas veces queremos utilizar lo que Dios hace con nosotros o que no, Dios nos bendice para obtener nuestras propias deseos, como dice Santiago, para buscar nuestras propias pasiones, satisfacerlas. Y entonces esta mujer es lo que dice. Dice: ahora sí, él me amará. Por consecuencia de que yo tengo un hijo, voy a atraer su atención. Él ama a Raquel, pero por consecuencia de que yo ya voy a tener un hijo de él, ahora sí me va a amar. Fíjense nada más, quiere utilizar la bendición que Dios le ha dado. En lugar de disfrutar el ser madre, ella está queriendo utilizar a su hijo para atraer a su esposo. Lea dice que volvió a quedar embarazada y en el segundo embarazo tuvo un discernimiento espiritual, porque ahí sí dijo exactamente las cosas. Llegó a oídos del Señor el hecho de que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Ahora, ¿por qué llegó a oídos del Señor? ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo al Señor? Llegó a oídos. ¿Quién se lo habló al Señor? Ella misma. Seguramente Lea estuvo diciéndole al Señor: no soy amada, no soy amada. Y el Señor le dice: bueno, está bien, te doy un hijo. ¿Sí? Pero la cuestión es que esta mujer... Esto es cierto, la segunda parte, el segundo hijo, pero el primer hijo, lo que ella dice: ahora con esto voy a ganarme el amor de mi marido, ¿sí? Y está utilizando a Dios, ¿por qué? Porque ha sido menospreciada por su marido. Luego quedó embarazada de nuevo, tercer embarazo, y dio a luz un tercer hijo, al que le llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. ¿Cuántos han visto eso? ¿Saben qué? En una ocasión hace tiempo, y como unas tres veces me ha ocurrido esto en 26 años, pero en una ocasión, a una pareja que yo no conocía en consulta, sino que llegó por primera vez al consultorio, llegó y me dijo: nos han dicho que usted es bueno para esta cuestión de la esterilidad, porque hay otras parejas que eran estériles y han tenido hijos con tratamientos que usted les ha dado. Entonces, la cuestión es que venimos porque ya tenemos 6, 8 años. Tenemos años viendo especialistas, ginecólogos y demás, y no puedan quedar embarazadas. Y entonces veo a la pareja ahí. Eso varias veces me ha pasado, muchas veces me ha pasado que llegan y todo, pero en unas dos o tres ocasiones me pasó esto: que las personas enfrente de mí se empiezan a pelear. No, pero es que tú estás mal y que tú estás mal. Y los acabo de conocer. Y saben que, por lo menos una pareja, me acuerdo, no sé si lo hice con dos o tres, pero por lo menos una pareja que les dije, ¿saben una cosa? No les voy a dar tratamiento, porque ustedes quieren un hijo para salvar su matrimonio. Y el matrimonio es para amarse uno al otro. Los matrimonios no hacen que uno se enamore más de su pareja. Eso no es cierto. El amor, del amor de uno como pareja, deben de venir los hijos. Ustedes están peleando aquí. Si yo pongo un tratamiento para que se embaracen, voy a producir un problema en ese niño cuando ustedes se divorcien. Lo voy a dejar sin padre y sin madre. Y saben que no les doy nada, no les doy ningún tratamiento y ni siquiera les voy a cobrar la consulta. Váyanse de aquí, arreglen sus problemas primero de pareja que traen. Traen una bola de problemas y luego vengan o busquen a cualquier médico. Pero primero arreglen su asunto personal que traen. La gente piensa de una manera, hay gente que ya está tronando su matrimonio y porque no tienen hijos están más tronados en lugar de estar más unidos y en lugar de clamar a Dios en esa unidad. ¿Y saben qué? Es un problema realmente. O sea, ay, los niños no vienen a solucionar los matrimonios. Y esta mujer dice, ahora sí, en este sí, en el tercero, ya le he dado tres hijos y mi esposo ahora sí me va a amar. ¿Cuándo han visto eso? O sea, lo explico. Fíjense nada más, quiere utilizar la bendición de Dios, quiere utilizar a Dios y su bendición para sus propios fines, siendo que el otro estaba enamorado de la otra esposa. Ahora, también vemos aquí otra cosa. Dios hizo un hombre para una sola mujer. Vemos aquí que tenemos un caso de bigamia, un hombre, Jacob, casado con Raquel y con Lea, con dos mujeres. Si con una lleva toda la vida, el proceso de toda la vida para adaptarse a una persona, ahora se imaginan dos. Recuerdo que hace tiempo una paciente mía, que los veía yo a todos sus hijos, me decía, en una de las veces que fui a consulta, me decía, mi esposo tiene siete mujeres, yo soy una de las siete, pero soy la buena, soy la que tiene papel, las otras son capillitas. Y la señora me lo decía con mucho orgullo, soy la buena y las otras son capillitas. ¡Qué estupidez! O sea, ¡qué estupidez! Y con todos hijos. Ah, sí, porque era un ejecutivo del Pemex y tenía dinero para mantener a todas. O sea, pero me lo decía, o sea, era terrible ver eso, llegar a acomodarse y decir, soy la principal. Esta pues decía, pues la otra es la buena, Raquel, pero yo quiero que él me ame. Lea volvió a quedar embarazada y dio luz a un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Fíjense nada más, primero está diciendo, con este hijo, ahora sí me gano el amor, con este hijo, ahora sí me gano el amor. Como vio que no le resultaba, con el último de los cuatro hijos que tuvo en serie, que dijo, bueno, pues ahora sí voy a alabar a Dios. Voy a alabar a Dios porque me dio un hijo. O sea, al final de cuentas, mira, tienes un hijo, dale gracias a Dios y gózate, ¿sí? Recíbelo. Es una bendición, pero no utilices la bendición para tus propios fines. Mejor disfruta la bendición y alaba al Señor por ello. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Cuatro hijos. Y hasta el cuarto hijo se dio cuenta. Mis hijos son una bendición. Nada más porque son una bendición para mí. Voy a alabar a Dios. Por eso le llamó Judá. Judá significa alabar a Dios. ¿Sí? Después de esto, de repente dejó de dar a luz. Dice aquí la palabra. Entonces, cuidado con utilizar a Dios. ¿Sí? Para fines de uno. ¿Sí? Número dos. La cosa es que a veces desconocemos a Dios cuando traemos cosas en nuestro corazón. ¿Sí? En este caso, vamos a ver cómo se desconoce a Dios por traer envidia. ¿Saben qué es la envidia? La envidia es poner sus ojos en uno mismo. Envidia es no ver hacia los demás, es ver a uno. Ni siquiera puedes ver a Dios. Lo desconoces porque te estás viendo a ti mismo nada más. En Génesis, continúa la lectura, ahí donde vamos, Génesis 30, dice, del 1 al 8. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, fíjense nada más, se da cuenta que Lea, su otra compañera de cama, o no sé cómo decirlo, porque era la otra esposa de su marido, se da cuenta ella que Lea está teniendo hijos e hijos, y ella se da cuenta que no le podía dar hijos a Jacob. Entonces, ¿qué tuvo? Envidia, envidia de su hermana, y le dijo a Jacob, fíjense, le dice a su marido, dame hijos, si no me lo das, si no me das hijos, me muero. Así le dijo, me muero. ¿Saben qué? De su misma boca sucedió. Más adelante, vamos a ver, en el último de sus hijos que tuvo, se murió en el momento. O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo le estaba pidiendo hijos a su esposo? O sea, ese es otro detalle. ¿Por qué esta mujer desconocía a Dios? Porque creía que su esposo era Dios. Era tanto la envidia, se fijan que tuvo envidia de su hermana, y la envidia, el estar centrado tanto en sí misma, hizo perder la visión de Dios, y lo único que pudo ver fue a su esposo, un Dios de carne. Y entonces Jacob dice aquí, el esposo, ¿qué hizo? Se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. El esposo tuvo más discernimiento. El marido le dijo, ¿cómo crees que yo te voy a dar hijos? Es solo Dios los da. Y si no te lo da, porque Dios quiere que tú seas estéril. Él te hizo estéril. La mujer estaba toda ensimismada en su envidia y desconocía del Dios que le estaba hablando su esposo. Y entonces que se le ocurre otra cosa a la mujer. Aquí tienes a mi criada Bilá, propuso Raquel. Acuéstate con mi criada. Allí ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella yo podré formar una familia. Cuando uno desconoce a Dios, cuando uno no tiene conocimiento del Dios que viene en su palabra, entonces uno fabrica dioses y uno fabrica soluciones de Dios para la vida de uno. Y esta mujer hizo exactamente lo que había hecho Sara, ¿recuerdan? En Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Sara no podía tener hijos y le dijo a su marido, Abraham, que se acostara también con la sierva. ¿Sí o no se acuerdan? Que nació Ismael, ¿sí? Ok, entonces, por medio de ella, dice, entonces, Abilá la usó exactamente como Sara usó Agar, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, Jacob había llegado a la tierra de su tío Arán, a la tierra donde estaba su tío Labán. Recuerden que Labán tenía dos hijas, Raquel y Lea. Ahora, en Arán, su tío Labán no conocía a Dios. Raquel y Lea no conocían a Dios. Jacob tuvo que contarle todo. Acuérdense que Dios sacó a Abraham de Arán. ¿Se acuerda que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te hice, porque te voy a bendecir y todo eso, y en ti todas las naciones de la tierra serán bendidas? O todas esas cosas se las tuvo que haber platicado Jacob a su tío Labán y a sus esposas. Entonces las esposas de oídas habían oído de un Dios, pero en forma personal no lo conocían, ¿sí? Ellas sabían que la bendición de un Dios todopoderoso venía sobre Abraham, Isaac, y había alcanzado a Jacob. Entonces las dos mujeres eran escogidas y se veían que una bendición muy grande venía, y las dos pues querían, competían por la bendición, porque sabían que la bendición ya venía de parte de un Dios que ellas desconocían hasta entonces. Pero esta mujer, lo que como no conocen a Dios, desconoce a Dios porque nada más está viendo hacia sí misma, ¿sí? Por eso es que también dice, yo como quiera tengo que tener hijos, porque es que ella me va ganando, lleva 4-0, voy perdiendo el partido, y esta dice, aquí la atravieso a mi sirvienta la atravieso, y con que tenga bebé, y aquí que se ponga en mis rodillas para que al mismo tiempo, al momento de nacer, como que nace de mí también, y de esa manera, yo voy a poder, por medio de ella, yo poder formar una familia. Por lo menos la otra, Lea, había estado hablando con Dios de alguna manera, porque dice que Dios escuchó, que había sido ella menospreciada, pero esta mujer nada, esta Raquel nada que ver. Y les digo una cosa, Raquel era la preferida, la hermosa, recuerden que era la hermosa. Lea dice que nada más tenía los ojos caídos, pero Raquel era hermosa. Raquel era la mujer que había, de la que había fascinado a Jacob. Entonces, y esa mujer nada que ver con Dios. Y ella dice, acuéstate con mi sierva y así yo puedo tener. Le ofrece a ella, adelante, ¿sí? Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilá. Y Jacob, obediente, sí como no, se acostó con la criada Bilá, y Bilá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. No dice que le dio un hijo a Raquel, le dio un hijo a Jacob, ¿sí? Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia. Ahora sí se acordó de Dios. Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. ¿Es cierto eso? O sea, que Dios escuchó el ruego de... Es simplemente desconoce a Dios y está interpretando las cosas que Dios permitió el embarazo de la sirvienta únicamente por sus plegarias. Es una estupidez. Ni siquiera dice que estuvo orando a Dios que la mujer esta tuviera nada que ver. Y entonces dice, Dios ya me hizo justicia, ahora sí ya, ya voy. 4-1, escuchó mi plegaria, me ha dado un hijo, por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después, Bilá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez. Segundo, y Dios usa un segundo hijo de Jacob, y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Fíjense nada más, echa porras ella sola. Vamos 4-2. Yo he luchado contra mi hermana. O sea, estaba teniendo hijos porque quería hijos como una bendición. Estaba teniendo hijos porque quería a su marido, que tuviera a su marido. No, estaba queriendo tener hijos únicamente para poder competir con Lea. Fíjense nada más lo terrible de la cabeza de una persona que desconoce a Dios porque nada más está por envidia participando y actuando. El asunto es que en todo esto tenemos que aplicarnos. ¿Cuántas veces hacemos cosas por envidia? ¿Cuántas veces, como me dijo esta mujer, es que vamos a acabar con todo? Bájele, bájele. ¿Sabe qué? Humíllense delante de Dios. Hay que humillarnos delante de Dios. ¿Sí? Entonces, desconocer a Dios y las cosas salen diferentes. ¿Sí? Número 3. Decidiendo por Dios. A veces se toman también decisiones en lugar de que Dios las tome. Uno decide tomarlas y lo hace uno a veces únicamente por venganza. Únicamente por venganza. Continúan los versículos en el orden que vamos y dice en Génesis 30 del 9 al 13. Lea, la otra mujer, ya tenía 4, al ver que ya no podía tener hijos. ¿Qué hizo? Lo mismo. Ya vio a la otra que agarró a la sirvienta, dijo, yo agarro a la mía, agarró a Silpa. Dice, tomó a su criada Silpa, se la entregó a Jacob por mujer, y esta, pues obviamente Jacob dijo, claro que sí, mamita, ¿verdad? Y le dio un hijo, a Jacob le dio un hijo. O sea, este hombre ya tiene 4 mujeres. Tenía 2, de hecho, tenía 1, se le hicieron 2, iba a 3, y ahorita va la cuarta mujer. Y obviamente lleno de hijos. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Fíjense nada más cómo Lea cambia su postura. ¿Se acuerdan cuando había terminado sus 4 hijos hasta el final, al agua Dios? Pero ahora Lea, cuando toma una decisión equivocada, decide en lugar de Dios, fíjense lo que dice. Cuando sale embarazada la Silpa, ¿qué dice ella? Fue la buena suerte. O sea, ya no le atribuye a Dios la bendición, se lo atribuye a la suerte. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio de una mujer que había al principio hablado con respecto a Dios y en esta ya no se ve que menciona a Dios? Ahora, esto fue puro chiripazo, que sí salió embarazada la sierva. ¡Qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, pues ya enrolada, pues dice, vamos, y le dio un segundo hijo a Jacob. Lea, fíjense ahora, Lea lo que exclamó. ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz soy! Las mujeres me llamarán feliz. Por eso llamó a su hijo Aser. Fíjense nada más, qué engaño, qué engaño. Cuando tomas una decisión en lugar de Dios, en base a un corazón de venganza, el resultado va a ser autoengaño. Y la cuestión es que esa mujer lo que estaba diciendo, ¡es la pura buena suerte que ya tengo otro hijo, ya es mi quinto hijo! Y dijo de ella, y ni eran de ella, eran de la sirvienta. Sí, la cuestión es, llega otro y dice, ahora sí, todas las mujeres me van a llamar, ¡qué feliz! Es una mentira. ¿Cómo ser feliz si ahora tienes, ya son 4 mujeres, 3 mujeres más para compartir con tu marido? Es una tontería, ¿sí o no? Pero ella lo veía así. ¿Por qué? Porque estaba actuando en lugar de Dios y tomando las actitudes únicamente por venganza, por revanchismo, porque vio que lo que hizo la otra mujer, Raquel. Adelante. Número 4. Muchas veces ignoramos a Dios, ignorando a Dios. Y lo ignoramos a Dios porque estamos llenos de amargura, ¿sí? Ignorando a Dios. Continúa la lectura en Génesis 30, del 14 al 16. Dice, durante los días de la cosecha del trigo, Rubén, el primer hijo de Lea, salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. El niño tenía como 5 o 7 años, entre 5 y 7 años para ese entonces. Salió, encontró unas frutitas anaranjadas que se llaman mandrágoras, se las llevó a su mamá Lea. Entonces Raquel vio eso y le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido? ¿Y ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? ¿Te parece poco que me has quitado a mi marido? Mi marido está muy enamorado de ti, de mí, ¿no? ¿Te parece poco? ¿Ahora quieres quitarme hasta las florecitas, las mandrágoras? Dos cosas. Las mandrágoras, en ese tiempo y en la antigüedad, eran unas florecitas que te dan un fruto chiquito, naranja. Y ese fruto tenía la fama en ese tiempo de que era afrodisíaco, que estimulaba el deseo sexual y además que estimulaba la producción de hijos. O sea, que era un fertilizante, por decirlo de alguna manera, esas mandrágoras, que tenía un doble efecto. Entonces, eso es lo que estaba peleando Raquel. Raquel veía que Lea iba a recibir un estimulante sexual y algo para producir más hijos. Y Raquel dice, yo quiero estos que son de tu hijo. Y la otra le reclama, Lea le reclama, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido? Ahora, vámonos atrás y vamos a recordar, ¿quién le quitó el marido a quién? ¿Fue Raquel la que le quitó el marido a Lea? ¿O fue Lea la que se alió con su papá Labán para meterse en la cama, en un matrimonio que estaba hecho para Raquel? ¿Sí o no? Entonces fíjese nada más. Le reclama una cosa que ella fue la que hizo. Ella vino a bailarle al marido, a Raquel. Le ganó la noche de boda, ¿se acuerdan? En engaño. Entonces, fíjense nada más, todo esto es porque ignoramos a Dios. ¿Por qué lo ignoramos? Porque un corazón lleno de amargura ya no puede ver a Dios. No lo puede ver. Ignora totalmente a Dios. Y esta mujer así actúa. Y le dice, ¿te parece poco el habérmelo quitado? ¿Sí? Dice el siguiente versículo. Bueno, contestó Raquel. Aquella ni siquiera se puso a discutir. Tú me lo quitaste, no dijo nada. Te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Te lo voy a prestar, pero me quedo con las mandrágoras. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. ¿Y qué hizo Jacob? Durmió con ella esa noche. Fíjense nomás. Está negociando al marido. Por las mandrágoras, negocian al marido. Y el marido, no se fijan, no sé si se han fijado hasta donde hemos visto. Un marido más mandilón, diríamos acá en México, una pasividad total. Que con cuál, que me acuesto con Silpa, me acuerdo con Silpa, ahora le toca a Milán, me acuesto con Milán, me acuerdo con Raquel, me acuesto con Raquel, me acuesto con él, me acuesto con él, que me alquilan, me voy para donde me... ¡Qué pasividad de hombre! ¡Qué pasividad de hombre! Fíjense nada más. Ahora, déjenme decirles que ese hombre, Jacob, es el que la Biblia dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, es un hombre con toda esa serie de defectos y todo que hemos estado viendo a través de los dos últimos capítulos, pero sin embargo es un Dios que Dios escogió, es un instrumento que Dios escogió para que a través de él con el tiempo llegara Jesucristo. O sea, ese hombre mandilón, ese hombre engañador, ese hombre polígamo, ese hombre todo lo que me quieran decir, fue escogido por Dios para cumplir su plan en la tierra. Fíjense nada más. Pero lo que hemos estado viendo es cómo Dios está tratando. ¿Ustedes creen que Jacob, en toda su pasividad y todo, no creen que estaba harto de ver cómo se agarraban las mujeres una a otra y nomás estar viendo cómo venía la pelota aquí? O sea, ¿ustedes creen que no? Mejor se iba al campo, como dice, se iba al campo. O sea, ¿se las había visto duras? Sí. Dios estaba tratando con el corazón de Jacob. Sí. Total que esa mujer, obviamente, ignorando a Dios por su amargura, lo que hizo fue alquilar a su marido. Y bueno, ok, dice, ahora, número 5, malinterpretando a Dios cuando hay un vacío en nosotros, malinterpretando a Dios cuando hay un vacío en nosotros, ¿sí? Dios escuchó, continúa la lectura y dice Génesis 30, del 17 al 21, Dios escuchó a Lea. Quiere decir que otra vez Lea se dirigió a Dios, ¿sí? Le pidió otra vez a Dios. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. ¿Ustedes creen que sea así? Es una mala interpretación de lo que Dios está haciendo. Dios me ha recompensado porque yo le entregué la criada a mi esposo. Fíjense nada más. ¡Qué manera de interpretar a Dios! ¡Es una estupidez! estupidez. El detalle es que así nos pasa a veces. Interpretamos ciertas cosas de nuestra vida como que son de Dios. Y la cosa es que no tienen nada que ver con Dios. Porque no conocemos a Dios. Esas mujeres no conocían a Dios. No conocía a Dios. El marido, que era el que conocía a Dios, no le pudo haber presentado y no le pudo haber aclarado cómo es Dios. Al grado que dice esta mujer interpretando, me está Dios recompensando porque yo lo entregué mi criada a mi esposo. Hay un vacío en el corazón de Lea. ¿Sí? Hay un vacío en el corazón de Lea. ¿Cuál es el vacío? El vacío de Lea es, no tengo marido. Lo tengo, pero es como si no lo tuviera. Hay un vacío en el corazón de Raquel. ¿Cuál es el corazón de Raquel vacío? ¿Por qué? No tengo hijos. No tengo hijos. En las dos mujeres hay un vacío. Hay una falta. Y en lugar de que Dios venga y lo llene, ellas están diciendo y despatarrando interpretaciones y juzgando cosas y nada que ver. Lea quedó embarazada, dice. Bueno, y por eso lo llamó Isacar. Porque fui recompensada porque le entregué mi criada a mi esposo, dice. Luego Lea quedó embarazada de nuevo, ¿sí? Y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo sí se quedará conmigo, porque le he dado seis hijos. Otra vez vemos el pensamiento recurrente. ¿Recuerdan cuando dijo, ahora sí se va a quedar conmigo porque le he dado tres hijos? Dice, ahora sí se va a quedar conmigo porque le he dado seis. Y no se quedó con ella. No se quedó con ella. Ahorita lo vamos a ver que sigue con la otra. Va y le embaraza a la otra también. Entonces, ahora sí se va. Entonces, está interpretando mal a Dios. Porque hay un vacío en ella. Por eso lo llamó Zabulón. Luego, Lea, otro niño. Séptimo hijo de Lea. Y esta vez es una hija a la cual llamó Dina. A la cual llamó Dina. Y número 6. Somos malagradecidos con Dios porque no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Muchas veces somos con un corazón malagradecido a Dios. En Génesis 30, versículo del 22 al 24, continúa la lectura diciendo, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. ¿Qué hizo Raquel? ¿Qué hizo Raquel? Para que Dios la haya escuchado. ¿Qué hizo Raquel? La que no consideraba a Dios y que no hacía, ¿qué hizo? Oró a Dios, clamó a Dios, se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. ¿Sí? Fíjense bien, hasta este momento Raquel, que no había tenido nada que ver y no daba lugar a Dios en su vida, ahora sí, le ruega y ¿qué hace Dios? Le quita la esterilidad. Primero le ha rogado a su marido que le diera hijos. Y su marido le dijo, yo no soy Dios. Ahora, ¿qué hace ella? Se dirige al Dios que sí existe, al Dios Todopoderoso, y el Dios la escucha, se acuerda de ella, y le da un hijo. Entonces ella exclamó, Dios, ahora sí menciona a Dios ella, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Ni siquiera está disfrutando al hijo José que le acaba de llegar, ¿sí? No está con un corazón agradecido, recibiendo la bendición después de tanto tiempo de esterilidad. No. Ella está diciendo, dame otro, Señor, dame otro. Ella pensaba que el asunto era una carrera de cuentas, a ver quién tiene más. Entonces, cuando tú estás viendo todo eso, en esa insatisfacción, cuando estás insatisfecho, no vas a poder ver la gracia que has recibido. No vas a poder ver las bendiciones que hay en tu vida porque estás insatisfecho o insatisfecha. Y con un corazón insatisfecho no se puede tener un corazón agradecido a Dios porque no se disfrutan las bendiciones. Y esta mujer recibe a José y dice, dame el que sigue, quiero darme otro. Y ahora sí, claro que ahora sí toma en cuenta a Dios. Aquí dice, Dios ha borrado mi desgracia, ya me abrió la matriz. Y luego dice, quiera Dios, quiera el Señor darme otro hijo. Por lo menos ya está considerando a Dios. Pero de cualquier manera todavía está insatisfecha, ¿sí? Miren, esto es los significados, ¿sí? En el hebreo, de los nombres de cada uno de los hijos. Rubén significa mira, Simeón significa escucha, Leví significa unión, Judá significa alabanza, Dan significa juicio, Neftalí lucha, Gad compañía, Asher felicidad, Issacar recompensa, Zabulón habitar, José añadir y Benjamín, un hijo que nacerá después. En otro capítulo significa hijo de mi mano derecha. Ahora, estos son los nombres, los significados de los nombres. Dios, fíjense nada más, estos 12 hijos que tuvo Jacob, a partir de esos 12 hijos que tuvo, a partir de ahí, el pueblo de hoy, de Israel, desciende de esas 12 tribus de Israel. Esas son las 12 tribus de Israel. Se fija que no viene Dina, la chica, la mujer, porque no lo consideraban. O sea, había mucha preeminencia en la cuestión del hombre, ¿sí? Entonces, pero fíjense nada más, también los significados de los nombres nos dicen bastante, ¿sí? En los significados, Dios no pone en la Biblia cosas nada más por poner palabras. Siempre da mensajes ahí. Y vamos a unir, fíjense nada más, cuando nosotros miramos, cuando miramos hacia Dios, cuando escuchamos a Dios, estamos, Él nos ofrece una unión con Él, ¿sí? Cuando miramos a Dios y lo escuchamos, nos unimos a Él por medio de Cristo. Y cuando nos unimos a Él, ¿qué hay? Alabanza, alabanza en nuestra boca. En este orden nacieron los hijos. Después de estar unidos, la alabanza viene por naturaleza. Y dice aquí, hay un juicio, ¿sí? El juicio ha sido decretado sobre nosotros. ¿Cuál es el juicio? Somos inocentes por la sangre de Cristo. Y sin embargo, a pesar de que hay un juicio decretado por a nosotros y que somos inocentes por la sangre de Cristo, sin embargo, hay una lucha. ¿Cuál es la lucha en nosotros? La lucha de la carne y del espíritu. Es una lucha que todo el tiempo la vamos a tener. Va a haber una lucha. Y además, en esa lucha tenemos una compañía. ¿Cuál es la compañía? La compañía de todos los creyentes, ¿sí? Y esa compañía de todos los creyentes, esa unión con el Dios Todopoderoso, nos trae a un punto de gozo, de felicidad, que antes no habíamos conocido. Y eso viene a ser la recompensa de poder habitar en los lugares que el Señor quiere para nosotros. Y Él es un Dios que siempre añade, es un Dios de mucho más, es un Dios de una vida en abundancia. Y dice al final, hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. Empieza con mirar y termina con el hijo de su mano derecha. ¿Quién es el hijo de su mano derecha? ¿Quién está a la derecha de Dios? Jesús. ¿Sí? Esto es un mensaje telegrafiado. Es toda una historia, son un montón de versos y todo, pero es un mensaje telegrafiado del Evangelio. El Evangelio está escondido ahí. Solo en Cristo vamos a poder evitar todas estas cosas, malinterpretar a Dios. Vamos a poder evitar la cuestión de actuar en lugar de él. Todas esas cosas que vimos ahorita, fue lo que trajo puros problemas dentro de su casa, es la única manera, solo en Cristo, porque Cristo viene a quitar y arrancar la carne y la tendencia a la pecaminosidad que traemos tan arraigada, y lo da, nos cambia por su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es un pasaje muy denso, y es un drama totalmente de una casa. La guerra en casa, por eso le puse como título La guerra en casa. Pero ¿sabe qué? Esto tiene que ver mucho con el proceso de Jacob. Jacob tenía que ser transformado en algo que vamos a ir viendo en los próximos 2 domingos acerca de cómo Dios rompe lo que había en Jacob para que lo pueda llevar a donde lo quería llevar, para poder utilizarlo como Dios quería utilizarlo. ¿Sí? Y bueno, que así sea con nosotros. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que podemos evitar tener que estar cayendo en toda esta serie de cosas como que cayeron Raquel y Lea. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque nos amas. Te damos muchas gracias porque te conocemos. Tu palabra es muy clara cuando dice Jesucristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias que hemos visto al Padre a través de Cristo. Gracias que tu obra fue completa en la cruz para que nosotros fuéramos tocados y transformados. En el nombre de Cristo, Padre, ayúdanos a no cometer esta serie de errores. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a obedecerte, a buscarte, a interpretarte tal como tú eres en tu Escritura. Y Padre, ayúdanos a tener un corazón agradecido en todo momento y estar satisfechos en cada paso de nuestra vida con lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, confróntanos, Ayúdanos y concédenos arrepentimiento en aquellas cosas que tenemos que dejar atrás para no tener las consecuencias que tuvieron Raquel y Lea y aún el mismo Jacob, el escogido tuyo. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes pasarme el siguiente versículo, por favor? Otro. Dice la palabra en Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Si tú honras, si tú valoras al Señor y si das de tus beneficios materiales, así dice ahí, como consecuencia, tus graneros, tus trabajos se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Fíjense nada más, cuando uno da a Dios, Dios es Dios, o sea, cuando uno da para las cosas de Dios, cuando uno da para el Señor y honrando al Señor, saben que las consecuencias, dice, fíjense cómo contesta, dice, o sea, no dice que demos mucho, dice da, con, da tu, de tus riquezas, da, y entonces vas a reventar de bendición y tus bodegas rebosarán. Habla de mucho, mucho más. Dios es bueno, ¿sí? Y bueno, vamos a dar y que Dios confirme y que respalde y que nos hable esta promesa. Tan linda. Les animo a mujeres. El primer miércoles de febrero, se van a reanudar las reuniones de mujeres. Primer miércoles de febrero, ¿sí? Entonces, se van a reanudar las reuniones de mujeres. Les pasaremos los datos ya la próxima, ya más cercano, la próxima semana. Les vamos a tratar de hacer un mapita para que sepan dónde va a ser la reunión de mujeres. Entonces, les animamos nada más, les recordamos el próximo primer miércoles de febrero, ¿sí? Y ¿saben qué? Les animo, sigan leyendo, lean sus devocionales, métanse con la palabra transforma, la palabra nos reta. Estos versículos ahí, estuve desde el lunes, empecé a ver a analizar este capítulo, esta parte, y créanmelo, ahorita dije una cosa, y tenía como tres cosas que compartir diferentes sobre esto. Y tuve que escoger porque era demasiada información en esos pasajes. Y bendito Dios, ¿saben a qué hora terminé anoche? A la 1:00 a.m. haciendo esto. Porque todavía no me decidía qué era lo que iba a hablar sobre esto. Y bueno, Dios es bueno. Pero ¿saben qué? Es mucho lo que Dios nos quiere dar. ¿Y nos quiere dar para qué? Para sacudirnos. El Señor quiere sacudir. Cuando un árbol está con el fruto maduro, sacudiéndolo con el viento y sacudiéndolo, no se cae el fruto. Y entonces ya es útil. Y es lo que Dios quiere sacudirnos para producir fruto en nosotros. Vamos a orar sobre estos diezmos ofrendas y vamos a terminar la reunión. Bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque podemos dar. Hemos podido dar porque hemos recibido de ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tú multipliques estas ofrendas y diezmos para expansión de tu reino, Señor, y para que haya alimento en tu casa, como dice tu palabra. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la economía, en el nombre de Cristo Jesús, de cada familia aquí presente. Y te ruego que este versículo sea una realidad. Que reviente, Señor, su casa, su economía, sus alacenas, sus bodegas. Rebose, Señor, de bendición económica en cada familia. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres hombre. No eres hombre, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que dices. Bendito seas por siempre. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.